Bienvenidos a Infierno Blanco Podcast, donde discutiremos partidos, jugadores, incidencias, resultados del equipo más grande de El Salvador, Alianza Fútbol Club. Empezamos.
Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos de nuevo a este su podcast de Alianza Fútbol Club, al podcast de Infierno Blanco. Mi nombre es Alejandro Méndez y otra vez tengo el placer de compartir mesa con mis dos compañeros, pero este día tengo el placer de presentar a un aficionado, historiador y amante del fútbol que nos va a acompañar en este episodio, en el episodio número 8 de este podcast, al señor Roberto Valle, arroba rvalle77, si lo quieren seguir en Twitter. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro, y hola también ahí a Mario y Salvador. Un gusto estar por acá, ansioso por el partido de mañana, ya esperándolo.
Claro, entonces para nosotros también es un gusto que nos acompañes en este podcast, y también saludar a Mario, que ya viene de semana de cumpleaños. Estuvimos ausente precisamente porque él andaba de vacaciones, así que pero ya estamos de nuevo con este podcast. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro. Hola, ingeniero. ¿Qué tal, Chambita? Pues aquí estamos contentos. Cansados, pero aquí no lo vamos, y también emocionados por el partido de mañana.
Claro, y del otro lado también, Salvador Granadeño, arroba Chambahuamba. ¿Cómo estás, Chamba?
Hola, muchachos, buenas noches. Hola, ingeniero, qué gusto compartir mesa pues con alguien que tiene ahí los datos históricos de Alianza y que pues de vez en cuando nos ilumina ahí, ¿verdad?, en las redes sociales con unos datos bastante interesantes. Marito ahí, saludos, espero que todavía siga celebrando después de esta jornada maratónica. Y pues aquí, Alejandro, ya como dicen ahí los amigos, ya contento y con las ansias, ¿verdad?, que solo un torneo internacional te puede dar, aquel nerviosismo, aquella ganas de ver a tu equipo otra vez en torneo internacional. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito del partido de mañana.
Claro que sí, todos estamos emocionados por eso, y no solamente eso, sino que le duró poquito la felicidad a algunos, ¿verdad?, de que eran líderes. Ahora Alianza, líder otra vez del torneo, estamos un punto arriba del segundo lugar, después de jugar dos partidos, uno contra Metapán que se empató, y el partido del día sábado, donde Alianza se lleva los 3 puntos en una cátedra, que dieron no solamente los jugadores, sino que el cuerpo técnico del planteamiento. Así que hablemos un poquito de ese partido. No sé qué cosas vieron, qué les pareció interesante. Si quieren, les puedo dar también la alineación de este partido, que fueron Mario González en la portería, William Canales, Camilo Mancía atrás, Henry Romero, Alexander Larín, Narciso Orellana, Isaac Portillo, Oscar Rodríguez, Juan Carlos Portillo, Marvin Monterrosa y Rodolfo Zelaya. Previo a esto, Roberto nos estaba dando unos datos, así que quizás te voy a ceder la palabra para que nos comentes de esta alineación y qué otras cosas has visto tú.
Sí, interesante que ya es la octava alineación que tenemos. Solamente en la jornada 2 y en la jornada 3 pudo presentarse el mismo 11. Para esta jornada, respecto a la de Metapán, por acá ingresó Rodríguez por Michel Mercado y Zelaya por Murillo. Hizo dos cambios, pero han venido haciéndose esta cantidad de movimientos debido a las condicionantes que se nos están poniendo, ya sea lesiones, ya sea expulsiones. Y también interesante la pareja de centrales que se ha formado. Para mí, bastante serio el trabajo de ambos, sin demeritar a Mancía tampoco, pero han sabido conjuntarse a pesar de los cambios que han habido, ya sea Romero Mancía, Romero Mancilla, o inclusive cuando ha ingresado Jacobo, lo ha hecho muy bien. También bastante interesante el rol que se está teniendo por parte de Oscar Rodríguez, que ha podido llegar inclusive a jugar en la banda, ha jugado de contención, ha jugado inclusive a veces como creativo. Buen aporte el que se ha tenido. Mencionar también por ahí que pese a las lesiones, el dibujo táctico se mantuvo. Bastante bueno el ingreso por ahí de Hernández. Renderos también, no desentonan, no desentonan, a pesar de que, como les menciono, es el octavo once que se tiene en el campeonato, once inicial. Los jugadores se han compenetrado muy bien, el nivel que ha tenido Canales, que por ahí sí ya me detengo un poquito más y le voy a mencionar ciertas cuestiones de los minutos que se han jugado. Tenemos a jugadores fijos que no han salido, inclusive a González, Mario González, a Orellana, Narciso y Canales. Ellos son fijos en este esquema. Si bien ha usado otros jugadores titulares, pero estos son los que veo yo más afianzados en este once.
Pero ahí, Tito, interrumpiéndolo, a mí me ha gustado el tridente que se ha formado con Narciso, el Huevo y el Clavito, porque ya los tres más descansados no se esfuerzan mucho y están trabajando bastante bien. Y ya el equipo no solamente como en torneos anteriores, que solo tenía salidas en los laterales, hoy también hay opciones por el centro.
Sí, lo que sucede es que creo yo que la función de Isaac Portillo es como darle ese balance, ¿verdad? Entonces, lo que comentábamos en podcast anteriores es que, por ejemplo, Narciso no se ve tan amarrado a la función de marca, sino que también lo libera un poco el planteamiento y le da la opción de que él sea como el que saca la pelota jugando desde atrás, ¿verdad? No solamente con las bandas, sino que ella busca a un Marvin aún más liberado o más adelantado, digámoslo así, y evita que Marvin retroceda tanto a traer pelota y salga con pelota dominada. Entonces creo que es ahí donde el equipo se ve un poco más mejor trabajado, con una salida más limpia, digámoslo así, y que pues cuando los centrales no pueden definitivamente salir jugando por las bandas o jugando por bajo piso, entonces se tiene que ocupar la opción del pelotazo, ¿verdad? Pero yo creo que es pocas las veces que Alianza tira la pelota y la divide, sino que siempre sale jugando desde atrás, y esa es la función que creo yo que, retrocediendo una jornada anterior contra el Metapán, fue que le intentó dar esa función a Narciso y que no cumplió bien, ¿verdad? Pero en este partido sí, se vio mejor, más ordenado, ya digamos, con Oscar Rodríguez en una posición fija, siendo opción de salida, igual que Marvin. Y pues no se diga pues Fito, ¿verdad? Porque Fito le llama la atención de los dos centrales y eso le hace que un contención rival tiene que marcar a Marvin. Entonces le queda más libertad a Narciso o incluso al mismo Oscar o al Clavito para que salga con balón dominado. Entonces ese planteamiento creo que es bien importante si se analiza desde un punto de vista táctico, ¿verdad? Entonces ojalá que el equipo pues siga encontrando la solvencia para que pues estos jugadores agarren aún más ritmo y que nos sigan dando los resultados que como afición esperamos.
Claro, así como dijo el ingeniero, creo de que esto de que no tengamos un once, que tengamos diferentes once titulares y que hayamos tenido tantas variantes, no solamente por esquema táctico, sino que por lesión o por expulsión, hace que sea más difícil para los demás equipos poder leer la idea táctica del profe Lara en eso.
Sí, yo también este sábado por lo menos vi que Fito le da bastante movilidad al equipo en la parte delantera. Hace lo que estaba diciendo Chambita, que hace que los dos centrales contrarios siempre lo estén buscando. Él baja, él no es como, o sea, no estoy diciendo que Murillo lo hace mal, sino que como que es más dinámico que Murillo.
Creo que bueno, es un poco más acertado que Murillo en varias cosas. En el partido pasado creo que Murillo no fue el mejor partido en el partido contra Metapán, pero creo de que en este partido fue un poco de menos a más. No fue mucho el tiempo que jugó, pero sí se le vio. pero igual. Entonces, aparte de eso, se gana 2-0 en una cancha rival. Creo que ya se nos está haciendo costumbre ganar en esa cancha. Bueno, siempre celebran el momento que llega Alianza. Pues fue bonito el recibimiento que nos dieron como
equipo. No, sí, solo una queja, la mala organización que tienen en ese estadio. pues nosotros llegamos 2 horas antes del partido y ya no se podía entrar. No había una logística para decir cómo era el ingreso. Decían que el boleto se compraba ya cuando uno iba para adentro. Cuando nosotros llegamos ya dijeron que ya no había espacio. Adentro había bastante, todavía al final del primer tiempo todavía un hueco ahí donde se podía meter gente y creo que es una queja que tengo para ahí. Mal organizado la gente de Santa Ana.
En ese aspecto sí quiero opinar unas cuestiones y es en general, porque yo no veo que mencione en ningún momento aforos o quizás indicaciones generales para adquirir boletos, ¿verdad? Eso que mencionan de que a última hora, hasta el segundo tiempo, el ingreso de algunas personas o la compra de boletos que después indicaban que no eran los correctos, creo que está siendo el denominador común, pero ya desde hace muchos años, inclusive recibir tickets de partidos o que no corresponden al partido, pues como que son
partidos reciclados.
Ah, correcto, correcto. Entonces no sé hasta qué medida eso puede llegar a arreglarse, pues quizás de poca convocatoria hasta anecdótico sea, ¿verdad? Estar viendo en el ticket un dragón Marte cuando Marte es local contra Alianza, ¿verdad? O sea, da risa, sí. Pero ya en estas instancias sí es complicado, ya no digamos en instancias
no, semifinales. Uno llega y de repente le dan un boleto que no pertenece, pero también otro aspecto que tengo que criticar es la seguridad. Gracias a Dios no pasó nada malo allá, pero es un partido de alta convocatoria donde en esa cancha caben como creo que 14.000 o 15.000 personas y solo habían asignado a 180 policías para la seguridad. En el momento del partido no había ningún policía en la parte de afuera. Y pues todo esto también puede ocurrir alguna desgracia.
Exactamente, y aparte de eso, lo que decían del tema de los boletos, creo de que ellos perfectamente sabían de que era un partido donde la afición, tanto local como visitante, se iba a hacer presente al estadio. Y pues creo, calculo más o menos que alrededor de unas más de 1,000 personas de Alianza se quedaron fuera.
Sí, pues no, se tuvo que llenar ahí algunos bares, otros lugares, incluso meterse en medio de la gente de FAS, pero por suerte no pasó nada malo, pero sí, es un aspecto que se le critica a ellos y que pues deberían trabajar en eso. Y bueno, creo que desviamos un poco del partido, ya no, hablando de los goles, hablemos de los goles.
Los golazos, así como
digo. El primero de Hugo Rodríguez y el de Marvin Monterrosa con la asistencia de William Canales. También creo que, bueno, se falló una de Narciso, una triangulación entre Monterrosa.
Se duerme Narciso ahí.
Y Narciso se tardó un poquito en pegarle el balón.
Hablando del gol, el primero, gran aporte de Canales porque no deja de correr la banda, o sea, él se ofrece, eso me gustó bastante porque implica lo que les mencionaba al inicio, que está bastante compenetrado en lo que se está haciendo, en lo que les pide el profesor, pues no simplemente se quedó diagonal a él parado, sino que siguió, eso permitió que uno de los defensas del rival diera el paso atrás justo para que entrara a pegarle
Marvin
y hacer el gol. Sí, el huevo para el disparo del gol, pero todo esto, el trabajo del equipo, o sea, Canales cómo logró hacer eso, o sea, seguir la indicación obviamente del técnico y no quedarse ahí, pues, porque puede ser pensar, va a seguir la jugada por en medio, sino que ofrecerse. Eso a mí me dejó bastante satisfecho. Pues.
Canales, este muchacho Canales, ha venido mejorando todo ese torneo, porque creo que en el aspecto físico, para empezar, el torneo pasado estaba un poquito pasado de peso para lo que es un jugador. Y este torneo ya se le ha visto mejoría, no, creo que lo habíamos dicho. Y pues está haciendo un gran desempeño por esa banda.
Pero fíjense, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero yo siento que, por ejemplo, a pesar del profe Lara saber de que Faz, su fuerte es las bandas y que literalmente te ataca un 80% por las bandas, aún así le daba la libertad de subir a tanto a Canales como a, bueno, Renderos cuando ingresó por Larín, pero siento yo que sabiendo que Faz tenía su mejor jugador, digamos, por la banda, que era este muchacho Kevin Reyes, el profe Lara no detiene a William, sino que le dice, ok, ataca, y quizás conociendo las virtudes del jugador, hoy las características, ya como ustedes dicen, con su nuevo estado físico, entonces le da esa confianza de que vaya, y sabe la recuperación que tiene, porque que yo recuerde, creo que no hubo ninguna que Kevin incluso hasta cambió de banda con el otro jugador de Faz, y ninguno lo pudo pasar, ¿verdad? Entonces, creo que el profe también influye mucho en la confianza que le da el jugador, y pues que también, qué bueno que el jugador lo pueda convertir, ¿verdad? Que esa confianza la logre asimilar y que sume para bien del equipo.
Sí, bueno, los jugadores de Faz terminan hasta frustrados, producto de eso, la expulsión de Wilma y el otro, el Rudy Clavel, que se creo que se cansó de pegarle a Pito.
Sí.
Ya sí, ellos.
Sí, por momentos abusaron del juego brusco, ¿verdad? Al no tener la pelota, pues no nos tocó otra que empezar a pegar, pero creo que ahí también Alianza se pues lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Se pudo contener porque el partido pues lo tenía dominado, lo tenía ganado y pues sin mayor sobresalto, ¿verdad? Una que otra, otro acercamiento ahí de una jugada de Faz, pero que pues no generaba mayor problema. Entonces creo que el equipo concentrado es lo que le veníamos pidiendo y pues se pudo sacar el resultado, que era lo importante, ¿verdad?
Correcto.
Claro.
Bueno, bueno, yo había dicho que el partido se le diera mucha importancia, pero feliz de haberlo ganado. Así que ahora solo nos queda esperar al Filadelfia.
Claro, segundo gol también del Capi, de Mario Monterrosa, un pase de Canales, que también fue un golazo. Creo que vale la pena resaltar eso de William, que lo decían ustedes anteriormente, por una equivocación de un deslizamiento de un jugador de Faz. Él toma la pelota, encara, y bien por Fito, que era el que salía de fuera del lugar, y deja la banda libre para Marvin, pues deja el espacio libre para Marvin, para que Marvin pueda entrar, recibe de excelente manera, y clava un golazo, que es el que hace que Alianza se lleve los 3 puntos con el 2-0. Solo recalcar lo que ustedes decían, el medio campo que se ha formado, creo de que es el medio campo más fuerte de la liga en la actualidad. No hay ningún jugador tan regular como lo sean en todo el medio campo que tiene Alianza. Eso hace de que al tener la pelota la defensa sea menos atacada, pues, y que los delanteros tengan mucho más espacio para hacer goles, que no lo han hecho tanto los delanteros, sino que son más la volantía la que se ha metido en el marcador. Así que cosas a lamentar, las lesiones de Alex Larín, pero Alex Larín entiendo que ya está listo, ¿verdad?, para el partido de mañana.
Y según escuché, Larín ya va a estar listo para mañana. Solamente Juan Carlos Portillo todavía no, tiene que seguir un proceso de recuperación. Fue una caída muy fuerte. Generalmente, bueno, yo no soy doctor, pero generalmente, ni creo, pero generalmente es una fractura en la parte baja de la espalda, se le conoce coxis. Y pues, a ver cuánto tiempo se tarda para recuperarse.
¿Alguna otra incidencia que ustedes sientan que vale la pena recalcar de ese partido del día sábado?
Nuevamente el ingreso de Hernández, Emerson Hernández, lo está haciendo a mi gusto, también con bastante responsabilidad. No sé, a Milana tuvo por ahí un par de mano a mano. Sí veo quizás la jugada no permite que continúen con él, pero él se ofrece por la zona en la que desborda y no suelen devolvérsela. Sin embargo, él sigue buscándola. Es una buena opción, una gran opción, que tampoco es que sea nueva, creo que ya había debutado hace 2 torneos, si no me equivoco. Lo que ha obtenido ahora es esta regularidad, porque no lo está ocupando solo por cumplir algún tipo de requisito que podía existir en años anteriores, sino que es parte de un esquema. Fruto de ello es que ha salido 7 veces a jugar. Siendo esto para un reservista pues bastante importante en el partido que hasta la fecha ha sido el más fuerte por todo lo que implica una visita, también estarse jugando por ahí la parte alta de la tabla, el ambiente, la condición que les menciono sobre las lesiones de los compañeros, o sea, ver a 2 de tus compañeros tirados por golpe, uno, el otro pues algún problema físico que puede haber presentado, no los hizo menos pues, y en especial a un joven que, como les digo, hasta este momento es que se le va dando más oportunidad y la está aprovechando muy bien.
Sí, no se le mira, no, es más, puso a bailar a, ¿cómo se llama?, Rudy Cabel, no me acuerdo quién otro, pero creo que fue Rodrigo Rivera, pero sí, le hizo un poco la vida imposible a ellos. Buen trabajo de Emerson, y espero que siga creciendo.
Claro, sí. Bueno, entonces cerramos este tema y nos enfocamos en el partido del día martes. Alianza juega su primer partido del año de Conca Champions contra el Philadelphia. Así que pues Chamba y Roberto creo que tienen bastante información, no solamente de este partido, sino que también de la historia de Alianza a lo largo de ese torneo, la historia de los últimos partidos de Alianza y sus opiniones. Pues, si quieren, empecemos con Roberto.
Sí, por acá los datos. El torneo, si bien se promociona por parte de la CONCACAF como el número 17, hubo por ahí un torneo que Alianza declinó su participación. Este no se cuenta, lastimosamente. Pero como datos de torneos internacionales, Alianza ha sido campeón de este torneo en 1967. En el 97, acá hablando siempre de torneos internacionales, en el Grande de Centroamérica, por ahí tiene un subcampeonato en el torneo de Fraternidad del 80. 2 terceros lugares, eso sí, 2 terceros lugares han sido en este mismo torneo, en el 74 y en 1994, y un 4º lugar en 2019. O sea, no es solamente un participante más, sino que ha sido
protagonista.
Y protagonista. Mencionar por ahí bien el uno de los goleadores que ha tenido Alianza, que ha sido goleador de torneo, ha sido Margarita Tapia, panameño, con 7 goles en el torneo de 1967. Podemos llegar a contar 35 participaciones de Alianza en diferentes torneos internacionales. Por ahí puede existir cierto duda que ponen, ya sabemos, los rivales sobre los torneos que les mencionaba, los Fraternidad, esos al final, como el Grandes de Centroamérica, Gigantes de Centroamérica, todos esos son avalados por la Confederación, para que no quede ahí duda alguna.
No, lo que pasa es que los rivales siempre van a intentar desmeritar los logros de nosotros, pues, y eso es normal.
Correcto. Pero hay que tener presente que sí, estos son avalados. En Liga de Campeones de CONCACAF, si bien el torneo ha ido cambiando de nombre, también formatos han habido varios, pero debemos mencionar que se han tenido 22 victorias, 17 empates, 23 derrotas, 98 goles a favor, 78 goles en contra. Hemos vivido 2 definiciones por penales y las 2 se han ganado. Los pases que se han dado de primera fase de 17 torneos o de 16, como puedan verlo, según el retiro que se tuvo, se han pasado 7 veces de primera fase. O sea, es bastante halagüeño ese dato. Y ya con la serie versus equipos estadounidenses, que por cierto, y hay algo curioso, contra rival de Filadelfia, ya nos hemos enfrentado en 1967, ahí fue el Philadelphia Ukrainians, un equipo que dejó de existir, ahora es, o la denominación siempre Filadelfia, pero es otra,
es otro equipo.
Correcto, otro equipo. En ese momento los duelos fueron el 12 y 15 de noviembre, ambos duelos con victoria, el primero 2-1 y el segundo 1-0, los goles de Flores y Salas, respectivamente, dos de Flores y uno de Salas. Luego otro rival estadounidense ya en 1994, Los Ángeles Salsa. Sí, ese equipo dirigido por un técnico que recientemente acabamos de derrotar por 2-0, también por ahí, casualmente él era el técnico. Correcto. El primer partido 1-0 con gol de Tigana, el segundo partido fue un empate de visita con dos goles de Lagarto Ulloa. Este partido quizás se me quedó por ahí con Filadelfia Ukrainians, fue duelo de semifinal en el torneo que logramos ser campeones. Ya con Los Ángeles Salsa fue en duelo de primera ronda en el torneo del 94 que se logró el tercer lugar. Ya más adelante en la historia, hasta el 2011 se volvió a jugar con un equipo estadounidense, esta ocasión en Dallas, ambos con derrota 1-0. Esto fue en ronda previa, siempre se cuenta porque es parte del torneo. Y con el Nueva York Red Bulls, el empate a 1 en el Cucatlán con gol de Larín y la derrota en Estados Unidos 1-0. Este ya fue un duelo de primera ronda, un formato similar al actual. Ahí quedó lastimosamente eliminado el equipo. Pero sí se tiene historia con los equipos estadounidenses. 3 victorias, 2 empates, 3 derrotas. Y los goles a favor y en contra, 7, respectivamente.
Ok, perfecto. Esa es bastante historia. Bastante historia. Agradecido, de verdad, que nos pueda iluminar con todo esto. Son datos que al final quizás muchas de las personas de Alianza no desconocen, pues, y quizás podemos pensar de que somos un equipo más en el torneo, cuando tú lo dijiste muy bien, hemos sido protagonistas de ese torneo, y pues qué más soñar, ¿verdad?, de aquí en adelante. Así que, Chamba, vos tenías los datos ya fijos, digamos, de Filadelfia. ¿Qué es lo que nos espera para mañana, Chamba?
Bueno, sí, para empezar, pues primero ahí gracias a Tito por ese baño de historia, ¿verdad? Que como dicen, quizás muchos no conocíamos, pero que no está de más, ¿verdad? Conocerla en estos momentos, previo a un partido de Conca Champions. Pues para empezar te puedo decir de que ya está la cuarteta arbitral para el día de mañana. Tenemos árbitros mexicanos. El principal es don César Arturo Ramos Palazuelo, fue de los pocos árbitros de la confederación que estuvo en el último mundial en Qatar 2022. Un árbitro pues que por lo general se dice que hay mucha tendencia por ser pro MLS, ¿verdad?, con los equipos, entonces esperemos que mañana no vaya a ser factor. Que lo bueno que tiene experiencia y creo yo que no le va a intimidar, creo yo, el estadio, ¿verdad?, o la afición. Bien acostumbrado y tiene rodaje suficiente como para sacar este partido sin mayor complicaciones. Bueno, de ahí tiene los asistentes: Alberto Morín Méndez, siempre mexicano, Marco Antonio Vizguerra Mendiola y Daniel Quintero Huitrón. Esos son la cuarteta de árbitros para el día de mañana. Ya centrándonos en el rival, pues te puedo decir que el Philadelphia Union viene en su participación de la MLS, tiene 2 jornadas disputadas, un gane, un 4-1 de local al Columbus Crew, y en su última jornada, pues en el fin de semana, pierde con el Inter de Miami 2-0. Importante destacar de esta plantilla, digámoslo así, del Philadelphia Union, una plantilla relativamente en promedio de edad joven, anda entre los 25.3 años de edad, el promedio de todos los jugadores, donde sus figuras pues son tres, ¿verdad? Julián Carranza, argentino, que es el delantero, Daniel Gazdag, centrocampista, y Joaquín Torres, otro delantero, pues son sus tres máximos, como digamos, referentes, ¿verdad? Sus mejores jugadores. Un equipo que, digámoslo así, que no es mucho de tener el balón, en el que un promedio, un 46% de posesión en sus partidos, no es mucho de quitarte el balón, y sino que es un ataque más frontal, ¿verdad? En esta jornada tuvo 9 incorporaciones y tuvo 11 bajas. Entonces, digamos lo que el equipo ha sido, no sé si todos los equipos de MLS tienen tantos fichajes, pero ha sido una nueva reestructura, pues llevar 9 jugadores es casi cambiar la mitad del equipo, y entre pues las contrataciones, como ya lo mencionaba, Julián Carranza es uno de los jugadores a seguir, al igual que Joaquín Torres, ¿verdad? Son los dos fichajes, digámoslo así, como estrellas del equipo. Y no está pues de más mencionar de que el equipo no solamente tiene jugadores estadounidenses, sino que tiene un mix de nacionalidades, donde por ejemplo el portero es Andre Blake, portero titular de Jamaica, de la selección de Jamaica. Tiene otro jugador seleccionado jamaiquino también, Tamion Lowe. Luego tiene jugadores noruegos, ingleses, alemanes, cameruneses. Tiene un jugador de Kenia, Richard Odada, José Martínez, venezolano. La figura, el número 10, Daniel Gazdag, como le decía, es húngaro. Y pues tiene 4 delanteros, ¿verdad? Un joven Nelson Pierre, de 17 años, que sí es nacionalidad estadounidense. Tiene 2 argentinos, Joaquín Torres y Julián Carranza. Y tiene un jugador danés, Michael Urre. Esos son sus jugadores, digamos, a seguir. No es un equipo, tal vez no tendrá nombres conocidos como en otros rivales que han tenido Alianza en Conca Champions, ¿verdad? Entre ellos los rivales mexicanos, pero sí estamos seguros que viene un equipo ordenado, un equipo que es fiel y que va a estar muy paciente, ¿verdad? No va a salir a tratar de golearte, sino que va a esperar el error del rival pacientemente, y es ahí donde Alianza tiene que pues ser también más inteligente que ellos, ¿verdad? Y aprovechar las condiciones que el Cuscatlán hoy por hoy tiene, y pues, ¿por qué no? Pues llevar una ventaja al partido de vuelta.
Claro, cabe recalcar, y veámoslo desde este punto de vista, aunque ya dijiste, Chamba, de que el equipo hizo una reestructuración, el Philadelphia Union, pero es el subcampeón de la MLS actualmente. Ajá, fue un partido duro que se jugó contra Los Ángeles FC, que es el último equipo de Rodolfo Zelaya, previo a llegar a Alianza, y donde perdieron en la tanda de penales, 3-0, entonces no es un equipo fácil.
No, el equipo, como te digo, tal vez no tendrá nombres así de jugadores pues top, pero sí viene pues, como te digo, un equipo típico equipo de Estados Unidos, ¿verdad? Bien conjuntado atrás, que te va a salir a presionar y que te va a marcar los ritmos de partido pues según la conveniencia, ¿verdad? O sea, Alianza tiene que jugar mucho inteligentemente, evitar el desgaste, digámoslo así, de entrada, sino que tiene que ser muy, muy inteligente con la pelota, saber tener el control, manejar. Creo yo que la clave va a estar en medio, el medio campo de Alianza tiene que imponer condiciones para no correr detrás de la pelota, sino que nosotros mantenerla. Como te digo, el equipo no es un equipo que te va a dominar, que va a tener un 70% de posesión de pelota, no es un equipo que te da la pelota, y eso pues Alianza lo tendría que saber aprovechar, y saber pues aprovechar sobre todo las oportunidades que se generan.
Sí, pues por lo menos para los precios para mañana, para el partido del martes, que son, aquí los tenía, Sol General costará $10, perdón, $7 Sol General, Preferente 10, Sombra 15 y Tribuna 20. Recuerden que no, por cosas del estadio de remodelación, el sector de platea va a ser cerrado. Los boletos se van a comenzar a las 5 de la tarde en el estadio. A las 4 y media será el ingreso. Y se puede también comprar en línea por Smart Ticket.
Sí, creo que es importante apoyar al equipo. Este es un partido internacional. Alianza ha demostrado en el torneo local pues que hay una, digamos que hay un dominio. Hoy por hoy quizás no se han ganado todos los partidos, pero creo de que se ha consolidado una base sólida de jugadores, y pues el cuerpo técnico está demostrando de que a lo que vino, pues que es a querer ganar el torneo local y también ser competitivos a nivel internacional. Quisiera preguntarles, de verdad, que yo no sé si esto es, no sé, ir más allá, pero ver tal vez el tema de alineaciones, posibles alineaciones que ustedes consideren para el partido de mañana y tal vez el resultado que ustedes creen que el equipo tendría.
Yo me mojo, yo sí me mojo. Solo mencionar que acaba de salir el comunicado, Michel Mercado y Alex Larín ya recibieron el aval médico y son elegibles para el partido de este martes. En las bajas se menciona a Iván Mancía porque tuvo tarjeta roja en el partido contra Liga Deportiva Alajuelense. Juan Carlos Portillo, Ezequiel Rivas, Hugo Palacio y Kevin Mengíbar son bajas por lesión. Si bien el comunicado menciona que es tarjeta roja en fase previa con Alajuelense, no es así, son cuartos de final donde recibió la tarjeta en el torneo pasado. Solo para el anuncio por ahí, con la alineación
ya lo van a borrar. Perdón. Pero sí, ya van a hacer la corrección, perdón eso. Sí. Vamos a tener entonces
cinco bajas
para el partido de mañana. Igual Mancía, no sé si ya tenía el aval médico para regresar, no sé si ya estaba recuperado. Pero qué bueno que se va a poder contar con Michel Mercado y con Larín.
Esto de las bajas ya se está volviendo algo cotidiano, ¿verdad? O sea, digamos que en todos los partidos se está viendo eso, pero creo que esto ha puesto a prueba el cuerpo técnico y lo ha sabido resolver de la mejor manera. Entonces, no sé si quieren dar sus opiniones de lo que les pregunté previamente.
Sí. La alineación, por lo menos para mi forma de ver, González, Larín, Romero, sería el compañero Mancilla, colombiano, Canales. En la zona media, ahí estoy dudando, pero ya con lo que han mencionado, estoy seguro que puede salir Mercado, Narciso, Isaac Portillo, Oscar Rodríguez. Y podemos tener a Monterrosa y Celaya.
Cinco.
Monterrosa, sí. Sí, en medio, ahí creí yo que Oscar Rodríguez puede estar tirado a la banda, en ocasiones moverse en medio para formar el tribote y que Monterrosa se pueda tirar a un costado, al costado derecho, y Mercado en el costado izquierdo, jugando con la punta Celaya, haciendo también las veces que puede llegar a recoger pelota para que pueda subir o incorporarse Mercado o el mismo Monterrosa. No sé hasta qué punto puede llegar a usar a Murillo de titular, pero por lo menos lo visto, yo señalaría a Celaya para llevar la responsabilidad del gol desde el inicio.
Claro, ¿tu pronóstico?
Yo voy con, y espero, quiero y veo también que sea dos goles de diferencia.
Yo también por ahí, el mío. Chamba, ¿vos qué pensás?
Pues con la alineación estamos, creo que al 100% de acuerdo con lo que menciona Tito. Creo que no hay donde perderse, ¿verdad? Creo que el equipo, creo que el profe le va a dar confianza a los que vienen realizando y pues no hay mucho, ¿verdad?, donde perderse. Lastimosamente los cambios que podrían haber, podría ser por lesión, que en este caso es la salida de Juan Carlos Portillo, ¿verdad?, pero por bien, pues se recupera a Mitchell, ¿verdad? Que ahí digamos que tapas una baja, pero que igual te merma en cualquier cambio, ¿verdad? O en cualquier sustitución que querrás hacer. Pero de ahí, completamente de acuerdo, eso creo que va a ser el 11 que saque Alianza mañana. Y pues, si pues el resultado, te digo, esperamos que, yo quiero que sea victoria, sea cual sea, pues obviamente entre más goles de diferencia haya, pues mejor, pero creo que con que ganemos, creo que me voy por satisfecho.
Claro. Mario.
Igual, bueno, lo que espero también es sacar un resultado positivo, un triunfo sería muy bueno. Lo demás, confío en todo lo que el profe ponga y confío bastante en el criterio del profe. Creo bastante en la alineación que dicen ahí Tito y Chamba. Así que también creo que Celaya va a ser el que va a iniciar. Tal vez en algún momento va a tener oportunidad Murillo, depende cómo va a estar el partido, pero me gustó más el juego con Celaya, así que
claro, creo que tenemos que los mediocampos. Yo, pues, espero también la victoria de Alianza. Quisiera que fuera un, como dijeron, arriba de dos. Chamba lo dijo bien, pues, 1-0 es un buen marcador, pero si se pueden meter más goles, que se metan. Así que, algo más que deseen agregar del tema de Filadelfia para mañana, amigos.
Pues, nada más ahí que revisando las últimas dos alineaciones, digámoslo así, que ha sacado el equipo, juega con un 4-3-3 bien marcado, donde André Blake es el portero, Kai Warner, Jack Elliott, Jacob Glesnes y Oliver Embaizó es la línea defensiva. Juega con tres volantes, León Flach, José Martínez y Alejandro Bedoya, su capitán, y ataca con Julián Carranza, Daniel Gazdag y el jugador de Dinamarca, Michael Urré. O sea, es un equipo completamente ofensivo que como te decía, no te va a tener mucho la pelota, sino que va a ser más frontal, ¿verdad? Entonces ahí tiene que estar atento la defensa para, pues, evitar, ¿verdad? Y romper todo balón que vaya para los jugadores que son desequilibrantes y sobre todo en medio, pues, tratar de tenerla, ¿verdad? Tener la pelota para no correr tanto detrás de ella, que creo que puede ser la clave del partido.
Mucha labor de Narciso en el tema de recuperación en el medio campo para eso, creo yo.
Sí, él y el Clavo tienen que estar concentrados, digámoslo así, que tiene que ser un partido muy, muy táctico, muy no creo que sea muy mucho de roce, pero sí muy táctico, donde pues tenemos que recuperar la pelota rápido y cortar todos los circuitos, ¿verdad? Que el equipo venga a proponer y pues buscar nosotros con jugadores de banda y con Cito, que tiene su picardía, pues buscar algún tiro libre, una jugada colectiva que nos pueda dar, abrir rápido el marcador y quedarnos con la victoria.
Ok.
Bueno, pues yo espero verlos a ustedes mañana en el estadio, poder saludarlos. O sea, estoy seguro que van a estar, pero espero saludarlos antes del partido, así que no sé si hay
más. Sí, porque después se pierde.
Saludando a medio mundo.
Tanta gente que hay en el estadio, o sea, nos cuesta encontrarnos.
Hey, no, y como consejo, sería bueno, el partido a las 7 es horario, pues, internacional, entonces es puntual, ¿verdad? Así que hagan tiempo, consideren el tráfico, consideren que las entradas del estadio están complicadas por las remodelaciones que están haciendo. Así que, pues, ahí hagan bien su agenda para que no tengan para evitar el embotellamiento de las 6:30 de la tarde, que va a ser una locura alrededor del estadio.
Claro, y esperemos que la organización también no sea como en partidos anteriores, cuando ha sido también partidos de alta convocatoria, donde
generalmente Alianza siempre tiene una buena organización para el ingreso de personas. Lo que pasa es que por ser horario de oficina, todo el mundo sale casi.
Ojalá que se abran los portones.
Que abran los dos portones, no. Pero sí, es por la hora de salida de la gente de trabajar, se aglomera bastante, todos quieren entrar al mismo tiempo.
¿Alguna invitación o saludo, Roberto, que tengas ahí para la gente?
Sí, un saludo por ahí a los muchachos de los intérpretes que logramos llegar a un acuerdo para poder zafarme un rato.
Me imagino que después nos van a pasar la factura por el
Claro,
préstamo.
no tengan duda, pero mañana arreglamos. Más tarde, porque esto va a pasar rápido, estas horas previas pasan rápido.
Correcto, ahí pues también un saludo a ellos, todos, a todos ellos, grandes amigos también, y me gustaría también saludarlos en el estadio, así que un abrazo para todos los intérpretes.
Gracias, gracias.
Vos, Chavita.
No, pues nada más ahí haciendo la invitación, como les decía ya, pues espero verlos mañana por ahí a todos y que pues el estadio se vista de blanco y que nos enfoquemos, ¿verdad? Que nos compartamos a la altura, que demos el apoyo a los 90 o 95 minutos que dure el partido y que ojalá pues podamos salir contentos, ¿verdad? Así que nada, ahí los veo mañana y a la gente pues que llegue temprano y que vaya a comprar los boletos, no esté a última hora haciendo fila porque ahí es donde se empieza a hacer el desorden.
Claro. Bueno, entonces, de mi parte, muchas gracias Roberto por habernos acompañado en esta noche y
Gusto, un gusto.
pues darnos todo ese conocimiento que tenés de Alianza, pues y todo lo que aprendimos ahora de la historia de Alianza en Concachampions y en partidos internacionales. Chamba, también gracias a vos, Mario, ya pare el cumpleaños.
Va a dar los datos de Alianza Reserva, Alianza Goma.
Bueno, tenía esas noticias, pero como vi que íbamos largo, entonces dije, bueno, entonces Alianza Woman, felicitar a Alianza Woman por su victoria 5-0 ante AD Metapán. Pues hay varias muchachas que repiten goles, Jacqueline Velázquez, Paola Calderón, Norma Mendoza y Gabriela Mengíbar fueron las de los tantos. Pues lamentamos, la reserva perdió 3-1 y esas son las noticias que teníamos aparte del equipo principal, ¿verdad? De Alianza. Así que esas fueron las noticias, los esperamos en el estadio el día martes, el día de mañana, a apoyar al equipo y compren indumentarias, compren entradas y nos vemos mañana y primero Dios a celebrar, pues. Hasta luego, muchachos.
Saludos.
Recuerda seguirnos en redes sociales como Facebook infiernoblanco.com, Instagram y Twitter @infiernoblanco y YouTube Infierno Blanco Alianza.